Ser Podcast.
I do believe I'll be the honor of taking Cuba, whether I free it, take it. I think I can do anything I want with it.
Desde mi humilde bohío, escuché una tontería que un rubio de peluquería quería quitarme lo mío. Dice que viene, que arrasa, que Cuba es pan comido.
Ay, Donald, estás confundido. Mejor quédate en tu casa. Se acabó la diversión. Llegó el guajiro y mandó a parar.
Aquí no puedes entrar, por mucha que sea tu ambición. Ay, Donald, ten precaución, que el son se te va a atragantar.
Se acabó la diversión. Llegó el guajiro y mandó a parar.
Se acabó la diversión,
llegó el guajiro y mandó a
gonna be, 'cause people will tune in. How many train wrecks do we need to see before we lose touch? Oh, and we thought this was low. Well, it's bad getting worse. So where'd all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV shows. Where'd all the good people go? Got heaps and heaps of what we saw.
Pero Astur Piña es químico, es bioquímico y conducirá en la 2 un espacio cuyo nombre desveló poco a poco.
No puedo creerlo.
No me lo puedo creer. Igual va a costar que... ¿no? No me lo puedo creer. ¿Habréis hecho un trabajo de marketing? De...
¿Qué dice tu madre?
No, yo, a ver, iba a ser no me lo creo, de esto está, no podía ser por... porque ya estaba registrado. Lo
no
que
me
sea.
Lo creo iba a ser el nombre, no me lo
sí,
creo. Está
más directo, sí, es decir, yo sí, era sí. Como, el no me lo creo era, porque en realidad el título refleja una actitud que tengo yo sobre algunas cosas que o son exageraciones o son falsedades, es esta búsqueda del pensamiento crítico, ¿no? Entonces, yo soy muy escéptico. Para algunas personas quizás demasiado, no lo sé, pero es una manera de afrontar las informaciones, ¿no? Yo de partida
no me lo creo.
No me lo puedo creer. ¿Vale?
Cuando me dicen algo que es muy extraño o que me suena mal, prefiero no creérmelo de partida y después ser flexible a si me dan una buena argumentación o si me dan datos, pues... Bueno,
pero ahora lo primero que harás todas las mañanas al despertarte en estos tiempos es decir, no me lo puedo creer, ¿no?
Es
la última de Trump.
O... Exacto, tanto bueno a nivel político, pero incluso a nivel de temas de salud, temas de cosas que nos llegan por redes sociales. O sea, es que yo creo que es más necesario que nunca este pensamiento crítico, sobre todo por eso, cómo nos llega la información por.
Sí, pero has desviado la conversación, hablábamos del el nombre. O sea, estáis sí. A tiempo todavía, ¿no?
No, el título ya está marcado, porque además yo creo que sí que nos gusta incluso más, porque no me lo puedo creer, es un poco más amable, y también te da el juego, porque el programa no es solo sobre desmentir bulos, también es sobre
cuesta,
cosas...
Cuesta creerlo, a lo mejor habría sido, cuesta creerlo.
Sería el mismo mensaje, sí, cuesta creerlo también, más corto, podría ser, pero puede... también incita a la sorpresa. Es decir, si te dicen, vamos a ir a Marte, el otro día, el responsable de la NASA, Jarek Isaacson, dijo, en 10 años intentaremos llegar a Marte. No me lo puedo creer. O vamos a vivir 150 años. No me lo puedo creer.
Bueno, pero eso diría también...
Ya no es solo...
Eso te iba a decir. La Tierra es redonda. No me lo puedo creer.
También.
Sí, hay que tener cuidado con eso.
Tiene un doble sentido.
En el caso, porque trataremos esto, en el caso de este es cuando ves alguna estadística y te dicen el 4% de españoles crean que la Tierra es plana. No me lo puedo creer. Ya no me puedo creer que la Tierra sea plana, sino que haya tanta gente que crea, ¿sabes? Entonces jugamos a por qué hay tanta gente que puede creer cosas extrañas, la astrología o el tarot. A mí, mira, el otro día estábamos, porque vamos a hacer uno que vamos a analizar por qué la gente cree en astrología o tarot. Y yo me estoy dando cuenta que mucha gente... cree en eso porque no piensa suficiente sobre ello. Es decir, se lo han contado, le tiran las cartas y no lo analizas. El otro día estábamos después de un rodaje comiendo con el equipo y viene uno que está en el equipo, más jovencito y tal, y dice, no, es que a mí una vez me tiraron las cartas y me lo acertaron. Ya, hombre, ya, pero ¿qué te dijeron? Era algo muy genérico. Esto es efecto Forer, cuando te cuentan algo... muy genérico, pues siempre lo adaptas. Dice, pero el otro día, y te juro, esto es literal, a un amigo mío le dijeron que en 2034 tendría gemelos y está preocupado. Digo, a ver, Matt. Digo, pero tú piensa un poco, ten un poco de pensamiento crítico. ¿Tú crees que tiene alguna lógica? Lo mires por donde lo mires, que una persona moviendo cartas, tirando unas cartas sobre la mesa, pueda decirle a un tipo, tendrás gemelos en 2034. Primero, esto es asumir que el futuro está determinado. O sea, es que no está determinado. Es que es que no puede. Es que no existe el futuro determinado para decir esto va a pasar. Es que ni y si estuviera determinado, imagínate que todo sea aquí algo, un mundo determinista, que el futuro existe y tal, ¿qué? ¿Lo va a ver en una carta? O sea,
pero vas a hacer un episodio sobre eso.
Yo ya he entrevistado a un astrólogo.
He leído, por cierto, hoy una entrevista con una mujer que se dedica al tarot. Creo que es muy conocida en televisión, pero no la conozco. Y le preguntan, ¿por qué tenemos que creer en el tarot? Dice, bueno, es como la religión, pero con factura.
Bueno.
¿No parece una buena definición?
El astrólogo me reconoció que la astrología es un ansiolítico. Me lo dijo literalmente, porque
entonces,
era muy crítico.
Entonces harás uno con la religión, que se llame también, ¿no? No me lo puedo creer.
Estamos pensando, hay toda esta deriva sobre si hay conciencia después de la muerte, ¿sabes? El doctor Sansegarra, que dice unas animaladas sobre el origen de la conciencia con la cuántica y esto es así, pero que va más allá de pensar que esto, a ver, yo no soy negacionista de nada.
Y hay este regreso a la espiritualidad, con Rosalía.
Que la espiritualidad está muy bien. Y hay teorías alternativas sobre la conciencia, no materialistas, que pueden ser interesantes de escuchar y tal. Pero de ahí a pensar en la vida o en la conciencia después de la muerte, argumentada con todas estas experiencias cercanas a la muerte y tal, allí hay un salto bastante grande que al final se toca mucho con la religión.
Yeah.
Y está, por ejemplo, Diego Golombek, que lo tuvimos cuando lo entrevistamos cuando yo estaba en Argentina, no sé si te acuerdas, un divulgador científico muy reconocido que escribió ese libro de las neuronas de Dios, ¿no? Y que habla de cómo tanto la espiritualidad como la sensación de trascendencia, como la creencia en la religión, de alguna forma está favorecida por el proceso evolutivo, por el tema de socialización y que nuestro cerebro está preparado para creer. Eso no es que lo justifique.
Para buscar causas.
Claro.
Y si buscas causas, llegas a una causa última que sería una divinidad, ¿no? Algún tipo de Dios. Pero una religión que se precie se dedica al tráfico de almas, ¿no? Porque funciona gracias al miedo a la muerte que tenemos todos, ¿no? Al desconcierto que nos produce la mera idea de no existir, ¿no?
Claro. Y entonces, tener un salvoconducto para pasarlo bien en la otra vida,
la
pues
otra
está
vida,
muy bien.
Sí. Claro. Y te sirve para manipular a la gente en esta vida, ¿no?
Claro, la primera cosa es la que psicológicamente nos protege del miedo Y luego, claro, hay gente que se aprovecha de esto para lo segundo que has dicho. Para...
muchísima gente. Claro, claro, claro. Una religión es eso, ¿no? Básicamente.
Pero que los tarotistas y los astrólogos también.
Una religión es la inmatriculación de...
la inmatriculación, ¿no?, de la mezquita de Córdoba, por poner un ejemplo tonto.
Oye, de hecho, perdón, es que el MAT me sacó un tarot online. O sea, hay gente, o sea, bueno, o sea, hay tarot, mía, online, o sea,
hay aplicaciones,
pero es que piensa en el pensamiento crítico y él se lo creía lo que salía ahí, ¿eh? Y entonces yo de repente hazle una pregunta, yo digo, como un poco de trampa, ¿voy a tener más hijos? Claro, yo sabía que el tarot, el programa del tarot online, cuando alguien le pregunta si voy a tener más hijos, es que en realidad lo estás deseando.
Supone que quiere tener.
Yo no, al contrario, ahora ya no quiero tener más hijos. Entonces me fue animando para tal, pero al final me decía que sí. O sea, es toda una farsa. Pero
te preguntaría, bueno, cuántos años tienes también. La bruja Lola hacía eso. Le llamaba a una y decía... quiero preguntarte si se va a curar mi madre. Y la bruja le decía, ¿qué edad tiene tu madre bonita? Dice, 95 años. Dice, pues las cartas me dicen que no, las cartas, no lo ven bien.
638-855-349, tenemos un número de teléfono, si alguien quiere llamar para que estos dos les echen las cartas del tarot o cualquier opinión que quieran buscar en el ámbito científico, que no se lo puedan creer. Es también un número de WhatsApp, si quieren enviar un mensaje o dejar una nota de audio, 638-855-349. En la subsección de Robert Kennedy, ¿tenemos algo esta semana? No, yo creo que no.
Kennedy está muy apagado últimamente, te lo digo. Claro, su jefe está liando tal pollo global que quítame allá esa vacuna, pues claro, no puede meter una...
Se sigue en marcha el éxodo de científicos en Estados Unidos, lo hemos comentado muchas veces, como gente que trabaja en el Instituto Nacional de Salud, incluso en empresas privadas que tienen dependencia de fondos públicos, están abandonando las sedes, están abandonando el país y siguen buscando trabajo lejos. Sería una buena oportunidad para captar talento. No sé si tenemos capacidad de pagar esos sueldos que ellos esperan.
No, los sueldos no. Aquí podemos ofrecer una calidad de vida, unas otras cosas. No, o sea, lo de captar talento...
Es que no solo el sueldo. No, es que sí. Una línea de investigación puntera es una pasta. Y necesitas al final que Europa se tome en serio la ciencia, ¿no? Una apuesta en serio por la ciencia.
Sí, no, pero los sueldos también lo hemos comentado hace meses,
sí,
¿no?
Eso,
un
sí.
científico norteamericano gana un dinero que es imposible en Europa, ¿no? En España por descontado, pero incluso en países donde se paga mejor. Entonces, hasta que a los científicos no se les pague...
Sí, o sea, hay mecanismos, En Cataluña están los ICREA, en el País Vasco el Iker Basque, aquí habrá otros. Hay mecanismos de pagar más, de fichar talento a precios competitivos, y conocemos gente, por el Rodrigo Quián, que lo tuvimos aquí, que está en Barcelona, y me acuerdo hablar, decir, no, es que la oferta que me hicieron era muy buena, a nivel económico también. Es decir, pero claro, tiene que ser gente muy seleccionada, que ya vengan con conexiones internacionales, con financiación posiblemente ya europea o de otros lados. No es simplemente un postdoc muy bueno que esté en Estados Unidos y quiera regresar. Yeah. Pues bueno, si te adaptas a lo que se paga aquí, perfecto.
Y menos aún formar a las nuevas generaciones de científicos, que al final es el fundamento de todo.
Claro,
¿no?
Claro, porque fichas si tienes
fichar,
dinero,
claro,
pero formar puedes formar, ¿no?
Fichar lo hace cualquiera.
Tú sigues en contacto con tus amigos en Washington y sí.
Ayer estuve cenando con unos amigos y que están de momento en Washington, pero claro, también con... Bueno, tú estuviste hace menos, yo hacía mucho que ya no estoy en Washington, pero la situación enrarecida también. Me dijo un dato, dice, nunca había, porque ellos llevan ya igual 15 años en Washington, dice, nunca había visto gente en paro, que lo estabas comentando tú ahora, y de hecho tengo 5 ya conocidos que están en paro, que estaban en USAID, que estaban en diferentes...
Ha habido tantos despidos en instituciones públicas, además, son funcionarios que originalmente no son de allí, bueno, casi nadie es de Washington, ¿no? Y incluso el mercado inmobiliario ahora es abierto.
Sí.
Hay muchas casas en venta de gente que se ha quedado sin trabajo por despidos en el gobierno.
Sí, sí.
Y mientras tanto, en Río Revuelto, ganancia de pescadores, hemos hablado mucho de China, de los avances.
No sé, eso sí se están tomando en serio.
Ahí sí que hay un plan además global en todo. En el mundo, por ejemplo, de la robótica humanoide, hacen unas demostraciones de lo que pueden hacer que asustan. Y todos los científicos americanos dedicados a la biotecnología reconocen que China está a años luz, el movimiento de los dedos.
Sí, además, los planes son integrales y están bien diseñados. O sea, la robótica...
Lo que tiene el comunismo.
Está centralizado, ¿no? Una planificación central. Sí. Pero bueno, también los países democráticos tienen planificación centralizada. Conexiones con la empresa, ¿no? En Estados Unidos, en los años 30, 40, pues la ciencia americana arrancó gracias a planes federales, ¿no?, del gobierno federal, poniendo en conexión las sociedades científicas con las grandes empresas.
Bueno, el proyecto Manhattan casi es un ejemplo de eso.
Bueno, ese es quizá el ejemplo máximo, sí. Javier del Pino, señor y señor, se refiere al proyecto para diseñar la primera bomba atómica. Y también la física se ha estado beneficiando durante toda la segunda mitad del siglo XX de unos presupuestos muy altos para que en el fondo se debían a la necesidad de no perder la carrera en el armamento nuclear, ¿no?, que era lo tan crítico. Por no hablar del quinteto de Cambridge y la transferencia de documentos al bloque del este, ¿no? La física nuclear ha sido central en la geoestrategia de la segunda mitad del siglo XX. Y bueno, y China, tendemos a pensar en China como que, bueno, vale, inventaron la pólvora y se quedaron ahí.
O copian.
Confucio.
O copiar, ¿no? Lo clonan todo, los chinos lo clonan todo y lo hacen más barato. Es cierto, pero vamos.
No, fue cierto.
Fue cierto, pero ya.
Ya no.
Ya no están en esto, ¿no? Hay. Y estos, en robótica, por ejemplo, van a abordar desde el diseño de los chips y la fabricación de los chips, ¿no?, hasta todo el diseño de software, ciencia de la computación, inteligencia artificial.
Pero la sensación de la comunidad científica, y te leí el otro día, Javier, es que si China se propone, yo qué sé, curar un determinado tipo de cáncer, son capaces de hacerlo.
Bueno, hay fuertes elementos de contingencia ahí, ¿no? Porque todos queremos curar el cáncer, ¿no? A quien no quiere curar el cáncer. Incluso tendría sentido económico, a menos que sea un cáncer muy raro. Eso tiene sentido económico porque las farmacéuticas o las empresas que comercialicen una cura del cáncer, bueno, una cura de un tipo de cáncer, van a obtener grandes retornos económicos. O sea, no todo el mundo quiere curar el cáncer, pero no es tan fácil, ¿eh? Eso es, curar el cáncer es picar piedra, no va a haber una penicilina del cáncer. Hay que ir picando piedra con cada tipo de cáncer.
Que ya lleva varios momentos eureka, como hemos dicho aquí, ¿no?
Sí, pero no un momento eureka como la penicilina. ¿No? Eso.
Oye, en la parte de noticias que teníamos pendientes, a ver, está lo de los alimentos en la Luna, un informe que explica que se están haciendo, yo lo llamaría el ensayo Matt Damon, ¿era el de la película?
Muy parecido, sí.
Cultivar patatas en un regolito lunar, que no sé, tierra lunar, ¿no?
Sí, la arenilla es el suelo de la Luna, ¿no? Sí, es un regolito, es un suelo paupérrimo para sembrar cualquier cosa.
No hay nada, ¿no? No hay...
Recordemos cuál era la fuente de nitrógeno de Matt Damon.
¿Cuál era? Ah, sí, sus propios...
Sí, claro. Sí. Creyó, como decía él mismo al final de la película, no, espero no hacer spoilers, que me alimenté sembrando mi propia mierda, ¿no? Y dijo, esto es cierto y no quiero hablar más de ello.
Sí. No, aquí la idea es que en una futura colonización de la Luna, dentro de poco sale el Artemis 2 para llegar a la Luna sin llegar a pisarla, pero sí dar una vuelta allí, que está a 300.000 kilómetros, la Luna está lejos. Después eventualmente llegarán humanos, pero lo que se plantea ya no es solo pisar la Luna, sino llegar a colonizarla. ¿Sí? Cuando la gente dice, pero si ya llevamos 50 años, ¿por qué no hemos vuelto?
Hombre, no toda la Luna, pero hacer,
no, pero poner bases permanentes. Esta es la idea, es decir, llegar a la Luna y poner una base permanente. Entonces la alimentación es fundamental y allí sí que viene lo que dices de la idea de Matt Damon de tener una especie de invernaderos donde en el suelo lunar tú puedas tener CO2, tener temperatura, tener radiación del sol, poner agua, poner semillas y que salgan patatas. Bien. Pero lo que se ha visto inicialmente es que allí no crece nada, porque el regolito le falta lo que decía Javier, le falta nitrógeno, le falta fósforo, y dices, pues lo abonamos. Digo, pero tampoco es suficiente, porque tiene unos minerales como cobre y tal que hacen que las plantas, es tóxico para las plantas.
El sol tiene que ser en la cara, ¿no?
Claro. Bueno, sí, sí.
No, sí, la Luna está girando y tiene un día de 24 horas igual noche, que la Tierra. Claro. De hecho, su giro está acoplado al nuestro y nosotros siempre vemos la misma cara, pero no hay un lado oscuro de la Luna.
Ah, bueno, claro.
Ah, oscuro para nosotros.
Un lado oculto.
Entonces, el artículo que se ha publicado esta semana en BioArchive era pues con un compost de lombrices o lo que sea, que dices, mira, por fin hemos logrado cultivar patatas en regolito, pero porque era algo que era una gran limitación.
Necesitas compost, o sea, necesitas llevar compost.
Claro, he encontrado la manera de que salgan patatas, pues bueno, algún día alguien
comerá una patata. No va a ser tan fácil. ¿No?
O sea, va a haber que llevar ahí palés de Leroy Merlin.
De lombrices o algo.
Oh, madre mía, esas nuevas naves, quiero yo verlas, ¿eh?
Bueno, el 1 de abril no sale una ya.
Bueno, habrá naves que no llevarán humanos y llevarán materiales, los dejarán allí.
Ah, claro, sí.
Eso, otros llevarán, bueno, todo.
Oye, hay una cosa que, mira, esta semana que ha habido lo que ha pasado con entre México, la derecha española, lo que ha dicho el rey, hay un repaso, en el repaso científico, digamos, hay algo que tiene que ver con el continente americano, científicos chilenos, austríacos y norteamericanos han demostrado que la llegada de los humanos a América se produjo mucho antes de lo que arqueólogos y geólogos creían hasta ahora.
Bueno, espera, la América se colonizó por el estrecho de Bering, ¿no? Esta es la idea general que tenemos. Al empezar el deshielo, Bering, había una lengua de tierra que unía la actual Siberia con la actual Alaska, y por allí entraron los primeros humanos al continente americano y luego fueron colonizando desde el norte hacia el sur, ¿no? Entraron hace unos 14.000 años y fueron propagándose hacia el sur. A Sudamérica llegaron pues hace 6.000, 7.000 años o algo así. Y había esta paradoja de un sitio arqueológico en Chile, al sur de Santiago de Chile, o sea, muy al sur, que estaba datado en 14.500 años, lo cual no encaja con el modelo que tenemos, ¿no? No encaja con todos los demás datos que tenemos y esta idea de la colonización desde el norte. Y claro, cuando tu teoría no encaja con los datos, lo que tienes que tirar es tu teoría, no los datos. Había un error de datación. Sí. No tiene el sitio ese chileno, no tiene, sobre el que han corrido ríos de tinta y bueno.
Sí, pero esta idea de que pudo haber una colonización anterior por el sur,
pues se nos ha caído.
No, era la hipótesis secundaria, pero había mucha gente en Sudamérica defendiéndola.
Exacto,
yo me acuerdo en Ecuador, un genetista analizando el cromosoma y diciendo, no, es que aquí pueden haber venido por el sur. Hay, aparte de Monteverde, había otras formaciones que, o sea, hay como un deseo de que sea así, por una parte de científicos o de gente, y es verdad que este ensayo que se ha publicado, este artículo que se ha publicado esta semana datando Monteverde mejor de lo que estaba datado, dicen, no, eso tiene 4.000, 8.000 años, no tiene 14.000. Entonces,
lo cual sí,
es una prueba menos para favorecer lo que dices tú, de que vienen por Bering, como es
y, lo que y se esto cree no tiene nada que ver con la dignidad chilena ni con el sur, ¿no? Son los hechos.
Claro, luego escuchas las polémicas y dices, pero bueno, sí, lo más importante es lo anterior, ¿no?
Bueno, sí, me da igual, si es que los hechos son esos, qué maldad. Qué maldad que sí.
Mira, casualmente vamos a viajar a una isla cerca del continente americano, es la isla Ascensión, que es un lugar remoto en el Atlántico Sur. Fue ocupada por los británicos en 1815. Es una isla de origen volcánico y ahora es un paraje de gran vegetación. Lo que ocurrió allí se ha convertido en un experimento contra el cambio climático, que además está siendo estudiado por científicos de todo el mundo. Y desde allí nos atiende Víctor Maul, que es ingeniero de sistemas biológicos y científico de la Universidad Pompeu Fabra. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Hola.
Gracias
por invitarme aquí.
No, en absoluto. Gracias a ti por estar un ratito con nosotros. Sitúanos geográficamente y también un poco en el escenario en el que te encuentras ahora.
Sí, mira, como tú bien has dicho, esta isla es un lugar súper remoto. Esto, para que os hagáis una idea, está... Es decir, la pieza de tierra más cercana que tiene es Santa Elena, que es donde murió Napoleón. Y esta isla está unos grados al norte de eso. Si trazas una línea entre Angola y Brasil, está justo en el medio. Y es un sitio súper, súper curioso. O sea, si tú te paseas por aquí, de golpe ves que estás en medio de un ecosistema selvático. Y si te fijas en qué tipo de especies de plantas hay como un ensamblaje de especies súper extraño y súper diferente de todas partes del mundo. Es decir, encuentras pinos de países del norte de Europa, encuentras bambús, encuentras ficus de Sudamérica. Es un sitio muy diverso.
Es un poco, claro, tengo la idea en la cabeza de que sería casi como el experimento lunar del que hablábamos antes, ¿no? Un lugar en el que no esperas encontrar eso, y hay una razón.
Claro, aquí el tema es que esta isla no siempre fue así, ¿no? Y aquí es donde conecta un poco con lo que estabais hablando del regolito lunar igual. Es como, esta isla no siempre fue verde. De hecho, esta isla era todo lo contrario, era un desierto absoluto, es la viva imagen de una isla desierta.
Un volcán, ¿no?
Es una isla volcánica, bastante joven, geológicamente hablando, tiene como un millón de años solo. Y esto, antes del 1800, habían seis tipos de especies, de arbustos muy pequeños y nada más. De hecho, es una isla que cuando llegué aquí hace unos días te da una impresión muy fuerte, porque el color que tiene es rojo puro, es rojo volcánico, las partes bajas de la isla, ¿no? Pero a medida que te adentras al interior, hay este vergel. Y todo esto, lo interesante, es que es producto de la ingeniería. Es decir, esto fue construido a mediados del siglo XIX. Súper interesante la historia, así muy resumida. Darwin, cuando vuelve de su viaje con el Beagle, famoso, pasa por esta isla. Ascensión era una parada recurrente en los viajes de vuelta a Inglaterra. Y cuando para, lo describe, se puede leer en el libro, capítulo 12, creo que es, donde describe la isla, ¿no? Y la describe como un sitio terrorífico, un sitio completamente desierto, sin nada, ¿no? Pero valora que los militares que están allí, los marines ingleses en ese momento, están intentando hacer unos huertos en la parte alta de la montaña, ¿no? Al cabo de unos años, Joseph Dalton Hooker, que es otro gran naturalista del siglo XX, vuelve de su viaje a la Antártida, el último gran viaje de descubrimiento geográfico, digamos, y pasó por la isla también, en su viaje de vuelta, ¿no? Y tiene la misma sensación de, ¡guau, qué sitio tan desolado!, ¿no? Pero tienen una idea, están en contacto con Darwin, y tienen una idea que es como, podemos convencer al almirantazgo inglés para convertir este sitio en un lugar autosuficiente. E iniciaron un proceso de plantación que duró unos 40 años, donde empezaron a plantar plantas de todo el mundo y lo consiguieron. Y ahora esta isla ha cambiado la climatología completamente. Entonces es un ejemplo muy interesante para ver cómo recuperar ecosistemas, ¿no? es casi, delante del cambio climático y tal.
Terraforming, ¿no? Sí.
O sea que, claro, es terraforming. Una isla aislada allí en medio del Atlántico, pero muy transitada por, imagino que por barcos que hacen la parada allí y que cada uno lleva...
Bueno, lo interesante de esta isla es que es militar. Es una base.
Pero ¿y tú qué investigas entonces allí? O sea, entiendo que lo que, interesante lo que has contado, ¿eh? De que, bueno, empiezas a cultivar árboles frutales o de lo que sea, de todo, de hortalizas, lo que sea, de todo el mundo, pero entonces la interés científico tuyo, porque si está allí es para hacer ciencia, imagino, ¿no?
Sí, sí, correcto, claro, sí, sí. Claro, aquí yo vengo del Laboratorio de Sistemas Complejos, liderado por Ricard Solé en Barcelona, llevamos mucho tiempo haciendo ecología teórica de terraformación, pero terraformación vista desde un punto de vista un poco diferente, ¿no? Normalmente la terraformación se entiende como terraformar Marte o incluso la Luna, ¿no? Lo que estáis hablando. Nosotros lo hemos enfocado de una manera diferente, en el sentido de si se puede recuperar ecosistemas perdidos o que se están perdiendo aquí en la Tierra, ¿no? Nosotros siempre decimos que Marte nos espera ahí para matarnos, ¿no? Las condiciones son absolutamente imposibles para la vida. Pero aquí en la Tierra no, aunque el cambio climático está empujando muchos ecosistemas al precipicio, ¿no? Nosotros colaboramos estrechamente con gente en tierras áridas, que estudia ecosistemas áridos. Por ejemplo, en España tenemos muchísimos, donde la presión del cambio climático los acerca a un precipicio, ¿no? Y el cambio en ecología no es lineal. El cambio en ecología es de golpe, y cuando el ecosistema cambia a un estado desértico, ya no puede volver atrás, ¿no?
Claro.
Entonces nosotros siempre estamos investigando cómo poder revertir estos ecosistemas colapsados. De golpe, Ascension, esta isla, es el ejemplo de que esto es posible. De hecho, sucedió en un intervalo de tiempo relativamente corto, por lo que uno se pudiera imaginar, ¿no? Entonces, mi función aquí es un poco explorar cómo fue esta transición ecológica y cómo fue este proceso ingenieril, en el fondo, de construir un ecosistema desde cero, ¿no? En un sitio donde no había nada.
Pero y esto, Víctor, alterar el ecosistema, como ha pasado en casi 200 años, ¿no? ¿Esto es bueno para la isla? ¿Se puede hacer esa pregunta? ¿Es bueno para el...? Claro, la isla pierde su ecosistema natural. Claro.
Esas seis especies autóctonas que decías que había. Solo había seis, bueno, pero eran las autóctonas de allí.
Sí,
¿no?
Sí. Ya, esto es muy interesante. Creo que aquí hay una tensión, ¿no? Súper, súper relevante, que depende del foco, ¿no? Del punto de vista que uno escoja, ¿no? Por ejemplo, aquí en la isla hay un pequeño centro de conservación donde su principal tarea es preservar estas seis especies que han sobrevivido en sitios relegados y pequeños de la isla y preservarlas a toda costa, ¿no? Es como... porque son endémicas, solo están aquí, ¿no? Es decir, si miras desde este punto de vista, claramente esta isla ha sufrido una debacle, ¿no? Las especies que estaban aquí antes casi se han extinguido. Pero si le miras desde un punto de vista diferente, es decir, si lo miras desde el punto de vista que como un experimento, y miras el número de, por ejemplo, de especies que hay ahora en esta isla, ha aumentado en órdenes de magnitud, ¿no? Es decir, el ecosistema es mucho más rico ahora mismo. Sí, es verdad, con especies de todo el mundo, y sí, es verdad, a costa de algunas especies endémicas.
Ya. Yeah.
Bueno.
Esto es lo que los científicos llamáis jugar a ser Dios, ¿no?
Bueno, no creo que sea esto. El ser humano ha jugueteado con el ecosistema desde el principio de los tiempos, ¿no? En agricultura y nuestra visión de qué ecosistema es pristino y cuál no es un poco distorsionada, ¿no?
Lo que ocurre en esa isla es que esas otras especies no pueden llegar ahí de forma natural porque está en mitad de ninguna parte, ¿no?
Claro, pero
sí, exacto, está realmente aislado esto.
Oye, déjame que incorpore a alguien más a la conversación. Desde esa remota isla en el Atlántico vamos a otra mucho más conocida por nosotros en el Mediterráneo. Ana Traveset es doctora en ciencias biológicas y profesora de investigación en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días y gracias por la invitación también. haciendo referencia al programa de Pere, no me puedo creer que esté participando en este programa. Os escucho siempre que puedo y la verdad que me encanta. O sea,
te lo agradezco. Bueno.
Por hacer este trabajo
muchas gracias.
Estás en Mallorca, ¿no?
Sí, sí, aquí vivo.
Esto que estabas escuchando, la conversación, ¿no?, con Víctor.
Sí, 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 claro.
Claro, ¿tú?
Y bueno, no estoy mucho de acuerdo con él.
Ah, por eso quería escucharte, porque yo sé que tú estudias ecosistemas sí, sí. insulares.
Sí.
Entonces, adelante, Ana.
Hay pelea.
Sí. No, a ver. Desde luego es un ejemplo la ascensión de ingeniería ecológica que sirve eso para entender cómo se ensamblan las comunidades y bueno, para islas que han sido deforestadas, pues sirve para reforestarlas, pero eso se puede hacer completamente con especies nativas. Y de hecho se está haciendo ahora. O sea, no olvidemos que estamos en la década de la restauración, declarada por la UNESCO. Y entonces, en muchas islas del mundo, bueno, en muchos ecosistemas, no solamente islas, pues estamos intentando restaurar lo que las actividades humanas han destruido, ¿no? Entonces, por ejemplo, está en la isla de Rodríguez, en Mauricio, ¿no?, en el Índico, o las islas Tiritiri y Matangi en Nueva Zelanda, o bueno, también en Hawái, Galápagos, están haciendo... o sea, creando estos bosques, restaurándolos, pero siempre con especies nativas. O sea, lo que se hizo en Ascensión introduciendo eso, bambú, especies de 5 continentes, es un experimento que ahora mismo no lo permitirían en ningún sitio.
No se podría hacer.
Del mundo, claro que no, porque cada país tiene sus leyes de conservación y porque sabemos las graves consecuencias que no sabían en el siglo XIX, las graves consecuencias que tiene la introducción de especies invasoras, ¿no? Tanto de plantas como de animales.
Sí, bueno, Ana, entonces, claro, que hablamos un día, tú tienes este proyecto espectacular, YerSig, muy buena financiación para analizar toda esta biodiversidad en islas. Es que, claro, debemos entender que por el hecho de estar aisladas, es preciosa la biodiversidad, es muy única. O sea, tú te pones en Galápagos, por ejemplo, claro, hay biodiversidad en todos lados, en Costa Rica, en donde sea, pero las islas es tan especial, ¿no?
Claro, el 20% de las plantas vasculares y el 20% de los vertebrados son especies insulares. Y el grado de endemismo, o sea, eso es, me habéis dicho ya, especies que solamente viven en esas islas, es 10 veces más que en el continente. Entonces, de los 35 puntos calientes de biodiversidad mundial, un tercio se encuentran en las islas. ¿Y qué es lo que sabemos también? Pues que más del 60% de las extinciones que se han documentado en todo el mundo son especies insulares. Y de las que están amenazadas también, ¿no?, según la IUCN, ¿no?, la Unión Internacional de Conservación de la naturaleza, el 40% son también especies insulares. Entonces,
oye, Ana, y ese alto índice de endemismo del que hablas se debe quizá a que las especies han evolucionado en la propia isla.
Claro, por el grado de aislamiento y prolongado también. O sea, en el caso de Ascensión es 1 millón de años, pero claro, hay islas que tienen muchísimos, mira, por ejemplo, Canarias, ¿no?, hasta 20 millones de años. O sea, muchísimas islas que han estado ahí, han llegado especies y claro, no han llegado proporciones iguales de las especies que tenemos en el continente, ¿sí?
Claro.
Solamente han llegado ahí aquellas que han podido llegar, ¿no? Entonces, mamíferos terrestres que no pueden nadar, bueno, en algunos casos están a miles de kilómetros, evidentemente no pueden nadar y no pueden colonizar esas islas. Entonces, las especies que evolucionan ahí, pues tienen unos caracteres, pues que les faltan defensas. Y esto también las plantas, ¿no?, que muchos herbívoros no están ahí.
Si no tienen predadores, por ejemplo.
Claro, un depredador como un gato, que los gatos son tremendos, ¿no?, han causado también un 40% de las extinciones. Gatos, ratas, todo lo que han introducido los humanos. Sí, cabras.
Respecto a esto que dices, en esta isla la introducción de ratas en 1700 expulsó los pájaros a una isla que hay en el norte, muy pequeña,
exacto,
como cercana,
sí.
Y claro, han perdido hábitat. Quiero matizar que yo no estoy en desacuerdo con nada de lo que has dicho, todo lo contrario. Es decir, creo que aquí lo interesante es ver cómo y por qué funcionó esto y qué errores se cometieron, ¿no? Es decir, aquí lo interesante sería cómo puedes recuperar un ecosistema sin poner en jaque mate a la biodiversidad inicial, ¿no? Local de ese sistema.
Sí, bueno, algo se ha hecho. Los gatos, he leído que se erradicaron en 2004 y ya en estos años, pues ya algunas especies de aves marinas ya vuelven a estar recolonizando la isla. Entonces esto es bueno, o sea, pero sí, o sea, yo creo que en vez de hacer estos experimentos con especies que no tocan, ¿no?, en algunas islas, lo que hay que reforzar es intentar recuperar lo que había en un pasado, sí, ¿no? Y que los humanos pues fueron los causantes de eliminarlas. Sí, sí. En esos casos que, o sea, para algunas especies ya es totalmente, son, ¿no?, totalmente irrecuperables porque esas especies se extinguieron, pero para algunas, en el caso de ascensión, también he leído que hay una especie de helecho que está endémico, ¿no?, que se está cultivando en viveros,
sí, lo
y
están
supongo
cultivando
que los
en la montaña, sí, 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 lo están recuperando.
Claro. Entonces, bueno, poco a poco, pues bueno, igual
hay un,
sí,
ejemplo
aquí yo creo que, si me permitís, sí, sí, una cuña aquí, el punto de todo esto es que estamos inmersos, aquí todo el mundo va a estar de acuerdo, en un cambio climático brutal, ¿no? Y la presión sobre los ecosistemas es tal que en muchos casos evolutivamente no pueden mantener el paso, ¿no? Adaptarse al cambio que viene. Sí. Hemos visto, y sobre todo trabajando con colaboradores de ecosistemas áridos, que estos ecosistemas cuando transicionan se pierden. Es decir, nos estamos en un punto de la historia donde tenemos que reevaluar el riesgo que tenemos delante, ¿no?
Bueno,
entonces, es cierto que
no hacer nada o no tocar un ecosistema, exacto, a lo mejor ha dejado de ser una opción en esas áreas, ¿no?
Exacto.
Lo que pasa es que, bueno, cuando hay recursos limitados para, o sea, para recuperar un ecosistema, yo creo que es mejor ponerlos en, sí, invertirlos en algo que realmente eso se pueda recuperar y que será un ecosistema funcional, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, me viene a la cabeza ejemplo de Guam, que es uno de los es una isla en el Pacífico que bueno, es famoso en todo el mundo para los ecólogos porque es un desastre ecológico que se produjo por la entrada de una serpiente, ¿no? Una serpiente que entró ahí es una isla donde hay una base militar americana.
Que la llevamos
después
nosotros,
de la segunda.
La llevamos nosotros,
sí,
supongo.
Bueno,
¿no?
La llevaron los americanos, sí, y entró escondida en cargamentos militares procedentes de Papúa Nueva Guinea. Entonces, esa especie explotó ahí y eliminó a todas las aves de Guam. O sea, los bosques de Guam son los bosques silenciosos. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se regenera ese bosque? Si sabemos que en los trópicos, que Guam es una isla tropical, entre el 80 y el 90% de las especies dependen de los animales, sobre todo de aves, para, o sea, son los transportistas, ¿no?, para llevar las semillas de un sitio a otro y regenerar el bosque. Entonces, esa serpiente rompió este proceso ecológico y colapsó el sistema. Entonces, ahora lo que están haciendo, invirtiendo también ahí muchos recursos, es pues plantando plántulas y bueno, recuperando, introduciendo las especies de aves que se sabía que estaban ahí y están en islas vecinas. Entonces, En este tema de restauración es que hay muchísimo que hacer, pero yo creo que me centraría más en...
Claro, pues, por ejemplo, conocerás el ejemplo de Hawái, ¿verdad? Es decir, en Hawái,
sí,
es el efecto contrario,
exacto,
de Guam. Bueno, ahí se produce una introducción masiva de plantas y hay muchos estudios recientes, algunos, de que
sí, sí. Mira,
se dan
en Hawái
de que ha habido una mejora increíble en cuanto a biodiversidad en las islas de Hawái.
Sí, sí.
Es decir,
mira, en Hawái
hay ejemplos.
Yo lo pongo de ejemplo también porque ahí también al introducir muchísimos vertebrados que actuaban como depredadores, pues también llevaron a la extinción de muchísimas especies, incluidas tanto unas que polinizaban plantas como que dispersaban sus semillas. Entonces, hace años ya que están usando especies introducidas. O sea, en ese caso sí que usan las introducidas, bueno, porque ya están ahí y son las encargadas de dispersar. Entonces, bueno, los managers, los gestores de medio ambiente, sí que tuvieron un dilema durante muchos años, diciendo, ¿qué hacemos? Si eliminamos todas las invasoras, incluidas las aves estas, pues no se va a regenerar el bosque. Entonces, las han mantenido. Entonces, las introducidas no siempre son malas, digamos, pueden hacer una buena función, pero todo tiene que estar muy controlado, porque si no, se nos va de las manos. Y eso, y jugar a ser Dios se ha hecho en muchísimas islas y ha provocado catástrofes.
Estaba pensando, Ana, que hace poco, bueno, y he visto que mucha gente en Estados Unidos está obsesionada con seguir la vida de un coyote que llegó a nado a la isla de Alcatraz. ¿Habéis leído la historia?
No.
¿No lo sabíais?
No, yo tampoco.
Hace un mes y pico, un coyote, con gran esfuerzo por su parte, llegó a nado a Alcatraz, que es un ecosistema y es una isla, ¿no? Y claro, el coyote está por ahí paseando, buscando a ver, pues eso, pues, como una casa nueva, a ver
qué se puede comer ahí. Bueno,
claro. Si es un individuo solo, no pasará nada. Porque
claro, pero no se puede reproducir.
Y que sea una hembra y un macho. Ahí
claro,
es el problema.
Claro.
Pero, iba a decir que si no, se va a morir.
En Mallorca no tenéis ese problema. A nado no va a llegar ningún mamífero, pero han llegado muchas especies que no son de allí.
Claro, las han introducido. No, aquí todos los mamíferos, menos los murciélagos, todos los mamíferos terrestres los han traído los humanos. Aquí había solamente tres especies de mamíferos.
Incluidos los turistas.
Sí. Pero mira, otro problema también que parecido al de Guam, pero mucho más reciente. En la isla de Ibiza se introdujeron olivos ornamentales de la península y dentro de los olivos vino la culebra de herradura hace unos 20 años. Pues bien, esta culebra está llevando a la extinción, esto actualmente, a la lagartija endémica de Pitiusas, Podarcis pitiusensis, que vive solamente en Ibiza, Formentera y los islotes aledaños. Entonces, la serpiente también crece muy rápidamente, ha ocupado el 90% del territorio y los expertos herpetólogos predicen que en un par de años ya se habrá extinguido la lagartija, ¿no? Que es una especie icónica, está en los vestidos, en las sandalias. Bueno, pues ya en Mallorca y en Menorca desapareció también debido a la introducción de carnívoros.
Y todo por un alemán que quería colocar olivos en la puerta de su finca, ¿no?
Sí, bueno, no, el problema fue que no hicieron las cuarentenas, ahora las hacen, pero ya es demasiado tarde. Yeah. Claro, cuando una invasora llega, si tú la detectas desde un principio y haces ahí un programa de seguimiento y la eliminas, pues no hay problema. Yeah. Pero ya cuando se ha expandido mucho, porque las invasoras precisamente tienen este carácter invasor, que pueden expandirse rápidamente y desplazando a las nativas, entonces ya, si es demasiado tarde, pues tienes que invertir muchísimos recursos.
Oye, tengo que despedir. Sí. No sabía yo que íbamos a tener este debate tan interesante sobre
entre dos islas.
Ana Traveset, que es doctora en ciencias biológicas y profesora de investigación del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados. Oye, gracias por participar en ese programa en el que no te creías que estabas participando.
De nada, un placer.
Un abrazo, Ana. Y a Víctor Maúl, que es ingeniero de sistemas biológicos, científico de la Universidad Pompeu Fabra. Nos ha atendido desde mucho más lejos. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias.
Hasta luego. Por cierto, hay varios oyentes. Hay uno, por ejemplo, desde Sevilla, que dice: el tarot no es adivinatorio, sirve para reflexionar y meditar. Otro desde Madrid dice: un curandero me dijo que en 3 meses me desaparecerían las verrugas de la cara y me desaparecieron.
Sí. A ver, el tarot...
No. Lo dejamos para la semana que viene.
Pero que no.
Aguanta.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.